radio sí, no le sirvió mucho. Bueno, no le sirvió porque tampoco hicieron caso a las advertencias, y la radio, que tenía un alcance de cientos de kilómetros, que tampoco les hizo mucho.
Pero también están comentando un experto en estos temas, que hablaba que la potencia que tenía la emisión del Titanic, ¿no?, era tan grande que vamos, era casi imposible comunicarse con ello, porque opacaba cualquier otra emisión de cualquier barco cercano, ¿no? Su señal no era tapada por el Titanic, ¿no?
La señal que dices de...
La señal que emitía el Titanic era demasiado potente, ¿no?
Demasiado potente.
Para... Bueno, hay una anécdota sobre eso, y es que pasa justo al revés. En el momento de la tragedia pasa justo al revés, que creo que es el California, que es un barco que está a muy poca distancia del Titanic, y está el telegrafista...
A 20 millas.
Bueno, pues el telegrafista a 20 millas, ¿no? Prácticamente al lado, uno del otro. El telegrafista, a pesar de esa potencia que hablas tú, Luis, ¿no?, uh-huh, que se está quedando sordo con el Titanic, sin embargo le intenta avisar de que se le viene encima un mogollón de icebergs, ¿no?, y le advierte de eso y que cambie de ruta, porque por ahí se va a encontrar con muchos, uh-huh, problemas, ¿no? Y le intenta decir esto, pero el telegrafista del Titanic lo interrumpe inmediatamente y le dice que apague su telégrafo, porque lo está dejando sordo. O sea, le está dejando sordo el del California al del Titanic, en vez de ser al revés, ¿no?, que es lo, uh-huh, que tú decías antes, Luis. Uh-huh. Porque, sí, claro, el del Titanic, el telegrafista del Titanic, a su vez, intenta comunicar con la estación de la península del Labrador en Canadá. Uh-huh. Y bueno, esto es simplemente la anécdota de que... Y el otro, bueno, cierra, dice, cierra el telégrafo rápidamente, que me estoy comunicando yo, Titanic, con lo de Canadá, y tú me estás aquí fastidiando, claro, ¿no?
Sí, porque tenía otras cosas más urgentes que hacer. Pero bueno, el telégrafo era algo más que añadía esa supuesta seguridad del barco que flotaba, que no podía hundirse nunca, ¿no? Pero bueno, como podemos ver más adelante, esto fue un mito, esto de la... que por lo visto no fue anunciado así por los constructores, por los que hicieron marketing, publicidad del barco, sino que esto se añadió posteriormente. Incluso en aquella época parece que fue la propia prensa sensacionalista la que dijo que aquel barco no se podía hundir, que era, uh-huh, prácticamente...
Yo digo, en la información que he podido recoger, ¿no?, que he visto, pues, a través de internet, hemos navegado mucho, ¿no?, buscando mucha información, a través de documentales, pues la idea que me ha transmitido, viendo imágenes de aquella época y personas que vivieron, ¿no?, aquella época, que se han recogido en documentales, eran que... al acercarse a los astilleros, ¿no?, y ver cómo aquellas moles, ¿no?, salía, ¿no?, esa estructura que se estaba construyendo, ¿no?,
sí, sí,
que eran como, yo sé, como un piso de, como un edificio de 11 pisos, ¿no?, la gente empezó a, bueno, a asombrarse de aquello, ¿no? Encima, podemos criticar acerca de la seguridad del barco, pero para la época, según los expertos, estaba construido con lo máximo que se sabía acerca de la construcción de estos tipos de barcos, ¿no?
Exacto.
Otra cosa es que después, en el momento definitivo, pues aquello no sirviera, ¿no?
Podemos hablar de eso, perdona, José, podemos hablar del tema este, de la seguridad, porque, como tú dices, Luis, se construyó con los mejores medios, con la mejor tecnología...
Pero no con el mejor material, ahí está el problema.
Y otra cosa también es importante...
El material era muy, muy defectuoso.
Hablando del tema este, otro tema importante era lo que ellos vendían como prueba de que aquel barco era muy seguro, y era los departamentos, aquellos departamentos estancos, que evitaba que el barco, de
sí,
alguna
eso
forma,
es cierto, sí,
pudiese mantenerse a flote si tenía algún tipo de...
Sí, porque había habido, creo que en el 19 la estructura era un doble casco, ¿no? En vez de ese compartimento estanco, el compartimento estanco realmente es una evolución del doble casco,
¿no? Pero no tenía doble casco el Titanic. Esto también se ha criticado para un poco ahorrar...
Para ahorro de...
Bueno, el coste, y también para aprovechar mejor el espacio.
Uh-huh. Bueno. Pero eso es importante, ¿no? Esas mamparas, ¿no?, que de aislamiento, donde eran unos 16 o 15, donde se creaban esos 16 o 7 espacios distintos,
sí,
¿no?
Exacto.
Pero tenían una...
altura.
Dificultad, que la altura no llegaba, digamos, hasta la cubierta, ¿no? No llegaba hasta el techo, ¿no? Por lo tanto, la mala suerte de ese tipo de hendidura, ¿no?, o de daño que sufrió el Titanic, ¿no?, hizo que se llenase alguno de esos compartimentos y ese agua pasase de mamparo a mamparo, ¿no?, y iba sorteando al siguiente,
claro,
compartimento, ¿no?
Se criticó mucho, o se ha criticado que no llegaran hasta... la parte de arriba del barco, hasta la parte superior del barco. ¿Pero por qué no se hizo esto también? Pues para aprovechar también el espacio mejor y el volumen, ¿no?
Pero también porque eran para aquella época muy difícil, o sea, los barcos que utilizan, bueno, este sistema, ¿no? Pues el Titanic estaba previsto que pudiera navegar, incluso, o flotar con cuatro estancias, las cuatro de prueba, por ejemplo, llenas de agua.
Llenas de agua, ¿no? Exacto.
Y podía permanecer, ¿no?, a flote.
Efectivamente, y eso pasó, pero pasó con su gemelo, con el Olympic. Claro. Tuvo un pequeño choque con un barco de guerra y tuvo una avería, tuvo una grieta, uh-huh. Entró agua y se llenaron dos de los compartimentos. Se mantuvo a flote el suficientemente tiempo como para llevarlo a puerto y volver a reparar.
Quiero decir que en el momento de la construcción la experiencia mostraba que quizás aquello que le ocurrió al Titanic después, ¿no?, era algo, no sé, algo extraordinario, ¿no?, de alguna manera, ¿no? No era quizás lo más habitual, ¿no?
Claro.
Quiero decir, este tipo de circunstancias de inundarse, ¿no?, distintas compartimentos.
Tuvo mucha mala suerte el Titanic, porque como veremos a continuación, un poco si nos metemos ya en lo que fue el viaje, se llenaron seis estancias se llenaron de agua. Entonces, esto lo que hizo fue que el barco, finalmente la parte de proa, acabara inundada y esto inclinara, ¿no? Inclinara demasiado
cuando,
el barco.
Por el dato estadístico, ¿no?, las estancias que se en un barco que se inundasen de agua eran una o dos, ¿no? No eran muchas más.
Sí. Bueno, pero si tú tienes ese dato, yo ese dato lo desconozco. Sí, claro, tú dices, pequeños. Nadie iba a imaginar que el barco, con la pericia que tenía el capitán, con la seguridad que viajaba, ¿no? Aunque, bueno, ahí tenemos que hablar un poco, ya ahora que nos metemos en el viaje, la temeridad de viajar a esa velocidad. Aunque por ahí alguien ha cuestionado que eso no era así. Pero yo lo que en todos los informes, todos los artículos que he podido leer, los reportajes y tal, se hace mucho hincapié a la hora de juzgar o de barajar las distintas causas que pudieron ocasionar esta tragedia, de esta carrera, ¿no?, carrera contrarreloj, para poder alcanzar Nueva York en el mínimo tiempo posible, azuzada por los intereses de la White Star Line, ¿no?, con el principal responsable de la empresa poniendo por encima de el conocimiento, poniendo los intereses comerciales, los intereses de la compañía por encima de lo que la razón, de la experiencia de un lobo de mar como el capitán del barco exigía, ¿no? Entonces, estamos hablando, es que claro, no se puede entender cómo un barco que sale el 10 de abril de Southampton, Inglaterra, pasa por Cherburgo, luego hace escala en Irlanda, en Queenstown, ahí va recogiendo más gente, pues bueno, ya pocos días después de salir, repito, el SS Niágara. Bueno, esto fue dos días antes del hundimiento, pero ya, poco tiempo después de salir, reciben un mensaje. Aquí el primero que tengo es el del SS Niágara, dos días antes del choque del Titanic con el iceberg, en el que avisaba que había grandes bloques de hielo en la ruta por la que viajaba el Titanic. Parece ser que Smith, el capitán, ordenó navegar 16 millas más al sur para bordear esta acumulación de grandes bloques de hielo. Habló después, parece que también siguió recibiendo mensajes acerca de la peligrosidad de esa zona, porque era una anómala época en la que se veían más bloques, más iceberg de lo habitual. Smith habló con Bruce Smith, el presidente de la compañía, para plantearle reducir la velocidad, según una de las informaciones que he podido leer. Y la orden de Bruce Smith fue tajante. Dijo, nada, tienes que seguir manteniendo esta velocidad de cruce, esta velocidad que nos va a llevar a cumplir estrictamente, como dicen los ingleses, ¿no?, de forma puntual, nuestro horario. Claro, ¿qué podemos...? No sé si José nos está escuchando.
Sí, ¿me escucháis?
Sí, sí, dime.
Vale, bien.
Ahora no te podemos ver a través. Dime,
no sé si escuchando lo que tú estabas diciendo de Ismael, de Bruce Ismael, este, ¿no?
Sí.
Que era el encargado de la White Star Line, ¿no? Era como el superjefe ahí, ¿no?
El gran villano, el gran villano del Titanic, como vamos a ver a continuación.
Sí, bueno, ya, bueno, pues este hombre, claro, le dice a este tío, al Capitán Smith, que claro, que no rebaje la velocidad, que tampoco, y lo más importante, que tampoco se desvíe de la ruta, ¿no? Uh-huh. Porque no es que cambie la velocidad, es que van por la ruta de los iceberg, ¿por qué no? Simplemente, ¿por qué no se dirigieron más hacia el sur? Porque claro, aquí lo que se trataba era de, con esa velocidad y por la ruta más peligrosa, aunque más corta, llegar lo antes posible a Nueva York.
Claro, es la temeridad que estamos hablando, ¿no? La prepotencia, el confiar en la tecnología como algo que es...
Y entonces, vamos. Pues ahí es donde está todo. Después, claro, en esa época pues no había ni radares, ni nada, ni vigilancia, ni nada, ni estaciones de vigilancia, simplemente los barcos que estaban alrededor, pero yo tampoco creo... después se hizo una vigilancia de la zona esta, ¿no? Con unas patrullas y tal, pero aquí también la vigilancia existía porque otros barcos estaban avisando, pero sin embargo decidieron ignorar, ¿no? los avisos, como estoy diciendo ahora, de los barcos que estaban por la zona, ¿no? Que le estaban avisando del peligro que se le venía encima.
Bueno,
esto yo creo que más que de seguridad, esto es la ceguera, ¿no? Y la ambición, sobre todo de Bruce Ismay. O sea, este es el gran culpable, como dices, tú dices, el gran villano, y por supuesto, el ancianete venerable, Capitán Smith, ¿no? Que ya era pues una persona para esa época bastante mayor ya, pues bueno, por debilidad de carácter, pues sí, y porque se va a jubilar, y a lo mejor una pequeña ambicioncilla de jubilarse con un récord en su bolsillo, bueno, pues entre esta falta de carácter y la ambición desmedida de Ismay Bruce, que además era un cobarde, como vamos a ver después cuando hay que desalojar el barco, ¿no? Era y tal, pues bueno, esto es lo que provoca el accidente, más que esto que se ha hablado de seguridad y de no sé qué, bueno, yo sí. Creo que esto es un factor humano de estos dos, ¿no?
José, una puntualización, una serie de datos para un poco ilustrar o para dar una idea del grado de insensatez o de locura en el que estaban los tripulantes del Titanic metidos, porque yo tengo aquí contabilizado, según este dato, hasta 5 avisos. Uno de a las 9, el mismo día de, bueno, el día anterior del choque, ¿no? El mismo día del choque.
Sí, sí, claro. Sí, sí, no, sí.
Mira,
eso está
a las 9, claro. El Caronia. A las 3:42, el Baltic, ¿no? Avisando de lo mismo, ¿no? A las 3:45, el América. A las 21:40, el Mesaba. Y a las 23, el California. Bueno, que se tienen que... Y de días anteriores también. O sea que...
No
se entiende, ¿no?
Lo que digo yo, que las críticas que se hacen de la seguridad, de que era por falta de seguridad, que no había patrullas de control por esa zona, es que eso no es así como estamos viendo, ¿no? Había muchos barcos, habían avisos suficientes, pero lo que cambió todo, claro, lo que cambió todo fue, a raíz de este accidente, pues fue lo que cuando ya pues la gente empezó a coger precauciones y a tomar en serio cualquier aviso.
De hecho,
porque antes,
antes
era un cachondeo esto, ¿no?
A partir del al año siguiente, en el año 1913, se creó lo que se llama la patrulla del hielo.
Efectivamente, Luis.
Tras hundimiento del Titanic. Entonces, su misión es vigilar la deriva y el deterioro, ¿no?
De ya, pero
y se mete
si no
el Atlántico
caso,
Norte.
Si no les haces caso.
Y alerta de aquellos buques. Y ellos, cada 15 de abril, pues bueno, lanzan en el lugar, supuesto, ¿no? Se ha hundido el Titanic, pues lanzan ahí unas flores de memoria
sí,
de los 1.500
aparte,
víctimas.
Como vamos a ver a continuación, otra de las normativas que cambió, que es para llevarse la mano a la cabeza, en aquella época el tonelaje del barco era el que marcaba el número de botes salvavidas que podía tener, o que era exigible. El Titanic tenía 20, incluso tenía más de los que la normativa decía.
Sí,
eso también se cambió
sí.
radicalmente, ¿no? Actualmente pues se tienen incluso más botes de con una capacidad mayor de la que tiene el número de pasajeros, ¿no?
Daos cuenta que la tercera clase, aunque como decimos que el Titanic y tal, bueno, cambió un poco por el tema de marketing y tal, pero a la hora de la verdad, la gente de la tercera clase y parte de la segunda clase eran despreciadas, ¿no? Por los propios gobiernos, ¿no? Y por las medidas de seguridad, ¿no? Porque después se ve perfectamente, ¿no? Incluso se ve cuando llegan a Norteamérica, se supone que Norteamérica es la patria de libertad, ¿no? Que ignoraron completamente la tragedia que se cebó de tercera clase, que fue donde se cebó más, entre mujeres, niños, hombres, bueno, ahí fue donde se cebó más por supervivientes, ¿no? Y sin embargo, de todos los testimonios que aparecen en los periódicos norteamericanos, creo que de todos los cientos que hay, solamente hay 2 de tercera clase, 2. O sea, que era, o sea, eso te explica bien el porqué de salvavidas y el porqué de muchas cosas más, porque simplemente eran tratados como nadie, ¿no? Y encima eran extranjeros, con lo cual te puedes imaginar el grado de total de desapego y de indiferencia y de desprecio incluso hacia esta gente.
Bueno, pues el hundimiento ocurrió en la madrugada del 14 de abril de 1912, bueno, entre el 14 y el 15, ¿no? 14 uh-huh. y 15 de abril de 1912, una noche sin luna, una mar en calma. Era una noche,
eso,
bueno,
también
muy fría, pero
comentan que dificultó, ¿no?, el Exacto. tema de poder apreciar mejor los icebergs, ¿no? En el sentido de que el mar en calma y sin luna, pues digamos, a no ver ola, ¿no?, que embatiese al iceberg, y a no verse porque no había luna, pues hacía más difícil detectarlo.
Sí, el problema es que lo ven. Lo que pasa es que un barco de esas características lleva una inercia, ¿no?
Claro,
una,
claro.
Un momento de velocidad que no es fácil. Por eso es por lo que creo que el segundo lo coordina es cambiar, o sea, ir hacia un lado para no darte frente con el iceberg, lo cual quizás fue una equivocación. Deberían haber chocado directamente con el iceberg porque se hubieran salvado, parece ser. Bueno, dio la orden de virar, intentar esquivar el iceberg y al mismo tiempo dio la orden de dar todo atrás, o sea, las máquinas para acelerar el frenado, ¿no? Dar máquinas atrás, ¿no? Y esa máquina atrás lo que produjo fue un ligero cabeceo del Titanic que lo llevó directamente a chocarse más de lado contra el iceberg, ¿no? Eso fue lo que provocó la hendidura por esa gran presión, porque realmente con ese cabeceo hacia la derecha, ¿no?, hacia el lado del iceberg, lo que hacía estribor, lo que provocó fue pues precisamente una presión mayor, ¿no? Y esa presión, debido a que el acero, como comentaremos ahora, el acero del Titanic contiene una serie de partículas, era impuro, era muy impuro. Tenía unas grandes partículas de carbonilla, de como agujeros, poroso, vaya, poroso.
Sí, Luis.
Bueno, siempre se ha hablado, ¿no?, de esa opción de si ir a un lado o hacia otro, pero claro, no sabemos exactamente cómo era ese iceberg, ¿no?
No, claro. Dicen,
¿cuál
claro,
era su morfología?
Si choca,
¿no?,
de frente, pues lógicamente te hubieras cargado los dos, el primer compartimento, ¿no?
Claro.
Ya, pero no sabemos si existe alternativa.
Y gran parte de la tripulación de tercera clase, que estaba en la parte delantera del barco, en la parte
barriga,
de proa.
Claro, eso es lo que provocó, creo que la hendidura afectó a cinco compartimentos, ¿no?
Sí, cinco, bueno, seis compartimentos tengo yo leído, entre seis y cinco compartimentos.
Claro, eso fue una raja total en la zona de proa, ¿no?, del barco, ¿no? Entonces, claro, hacia la mitad del barco, entonces, claro, eso es como una bajazo ahí a la bestia. Y,
bueno,
pero bueno, con el acero, bueno, se ha hecho una prueba para demostrar si fue lo del acero y tal, y realmente se han hecho experimentos científicos al respecto, se han cogido muestras del acero de esa época de Irlanda, ¿no?, donde se hizo en Irlanda, en Belfast y tal, y se le ha sometido a una serie de test de presión, como la que tuvo que soportar el costado del Titanic cuando se vio presionado contra el iceberg, ¿no? Y se ha visto que la presión típica que pudo haber soportado, pues ese acero no es capaz de aguantarla, ¿no? No es capaz de aguantarla,
también
porque es un acero.
Bueno, también se habla mucho acerca,
perdona,
de los famosos remaches, ¿no?
De los remaches, perdona, José.
Se ha encontrado acero del Titanic, o sea, del propio Titanic, y se ha visto que era incluso más impuro que el acero irlandés, que el acero este irlandés actual, ¿no? O sea, que era aún más impuro que ese, ¿no? O sea, con lo cual, claro, la presión, esto, claro, el iceberg entró como cuchillo ardiente en mantequilla prácticamente, ¿no?
Hablamos también de esos remaches, ¿no?, que también en la fabricación del Titanic se utilizaba también, este tipo de, ¿cómo se llama?, de
sí, placas.
Sí, con hidráulica, ¿no?, para presionar, ¿no?, para someter el remache, ¿no?, hidráulicamente,
una prensa,
¿no?,
hidráulica.
Una prensa hidráulica. Pero donde no llegaba la máquina, porque es una máquina de bastante voluminosa, ¿no?,
claro,
pues tenía que hacer la mano de un obrero, ¿no?, que lo hiciese a mano, ¿no? Pero lo cierto es que se ha visto que muchos de esos remaches pues estaban...
Eran defectuosos,
no estaban bien aplicados.
¿Qué pasa con los remaches? En aquella época se necesitaba, bueno, estaba en pleno auge la fabricación de buques. El Titanic y el Olympic, que se estaban haciendo a la vez, exigía una mayor cantidad o volumen de este tipo de uniones, ¿no?, de remaches. Entonces tenían que prácticamente coger todo lo que se fabricara y meterlo directamente ahí, en la fabricación. Esto, claro, hizo que la gran cantidad, el gran volumen de este tipo de uniones, de este tipo de elementos, los remaches, no fueran de la calidad no fuera del todo controlada, ¿no? No, no es lo mismo si tú compras a un proveedor que si tú compras a muchos proveedores a lo loco, ¿no? Un poco como se hizo esto. Porque, claro, un barco tan grande necesitabas una enorme cantidad, ¿no? Entonces, parece que se combinaron remaches,
no, tampoco,
remaches de acero con remaches de hierro de mala calidad. Y esto también afectó la resistencia final del barco cuando chocó.
Aparte que en esa época no existía ningún control de calidad como hoy en día, ¿eh?
También es verdad.
Eso era a peso casi, ¿no? A ojo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, a ojo y con características mecánicas, pero va bastante primitivo todo. Hoy en día, obviamente, con la microscopía y con la estadística y tal, pues claro, se aplican a muestras, se aplican una serie de parámetros y de medidas, ¿no? Para comprobar que la población, o sea, que la cantidad de ese material, la población de ese material sea la correcta, ¿no? Se coge de varios tipos de material, se coge una muestra, esa muestra se hacen las estadísticas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en esa época ni estadística ni ciencia de material como existe hoy en día, claro.
Bueno, ya vamos a acabar, nos quedan escasamente 5 minutos y, bueno, ¿qué podemos comentar? Un poco por encima, lo que duró el barco flotando, ¿no? Unas 2 horas y media, le daban 2 horas y el barco, pues, el tiempo suficiente como para que los 700 supervivientes, bueno, algo menos de los 700 supervivientes pudieran subirse a los botes. Esto también hubo, ahí fue cuando se originó un caos, saltaron, esto que estamos hablando, ¿no? Que la gente, claro, se quería sobrevivir como pudiera, ¿no? Entonces, ahí realmente es cuando aparecen las escenas más dramáticas de la historia, ¿no?
Ahí aparecen las escenas más dramáticas y también ahí se mezclan, ¿no? Digamos, la mezquindad humana, ¿no?
Exacto.
La cobardía también con señales de heroísmo.
Exactamente.
Y bueno, que se nos ha quedado al final este tipo de historia, ¿no? Pero hay una cosa interesante. Es que, por ejemplo, siempre se narra, o por ejemplo, que los de primera clase, ¿no? Bueno, pues prácticamente que muchos de ellos, ¿no? Se pusieron su frac o su smoking,
sí, exacto,
¿no? Y bueno, aguantaron ahí tomándose un puro y un coñac, ¿no? Pues el momento fatídico, ¿no? Del hundimiento. Pero eso contrasta con el dato de cuántos se hundieron de primera clase, ¿no? Entonces murieron un 38% de primera clase. Eso significa que se salvó, pues, bueno, la inmensa mayoría, ¿no?
La inmensa mayoría.
Sin embargo, eso contrasta con lo de tercera, que murieron el 74%, ¿no? Quizás estas historias.
Segunda clase, 58%, tercera clase, el
74%. Pues, quizás desde el mismo instante que se conoce que el Titanic está, bueno, accidentado, ¿no? Sin apenas saber qué ha ocurrido ni tener una certeza, ¿no? De lo que ha pasado, inmediatamente se empezaron, a través de los periódicos, empezaron a surgir historias de heroísmo, ¿no? Acerca de este tipo de comportamiento, ¿no? Humano en aquellas circunstancias, ¿no? Y quizás de ahí venga también muchos de los mitos actuales acerca del Titanic, y quizás sean necesarios para poder soportar una sociedad necesita a lo mejor también sus mitos y sus creencias.
Bueno, una cosa interesante, que no sabemos lo que hay de mito y que lo que hay de realidad muchas veces se mezcla.
Yo no sé si será un mito, pero esa imagen de la orquesta del Titanic,
exacto,
¿no?
eso tiene mucha fuerza.
Tocando y hasta el final, hasta que el barco se va hundiendo. Hoy en día, por ejemplo, pues se utiliza mucho en los foros de internet y tal para describir la tragedia económica que está pasando a España.
Efectivamente,
¿no?
Porque hay unos paralelismos, es una metáfora, ¿no? Una gran fuerza.
Sí, pero no
es decir, mientras el barco, la economía se está hundiendo, los políticos siguen tocando, ¿no? Siguen tocando en su música, ¿no? Música en la cubierta del Titanic.
Pero Jorge, no solamente eso, sino que en esta crisis, ¿no? Pues el 38% de la primera clase solamente amor muere, ¿no? Mientras que el 74% de la tercera, ¿no? Nos vamos a hundir.
Es lo de siempre, es lo de siempre.
Sí, sí, sí.
Nos quedan 2 minutos. Sí, termina ya y ya vamos a acabar con el programa.
No, bueno, pues que el Titanic, pues por desgracia es una, como estaba diciendo ahora Luis, es un mito, es un arquetipo que es muy humano y que se seguirá repitiendo de múltiples maneras, como todos los arquetipos humanos, ¿no?
Bueno, solamente apuntar, ¿cuánto nos queda? 1 minuto y medio, ¿no? Bueno, pues pues rápidamente solamente apuntar que el gran villano, como estábamos mencionando, es el presidente y director de la compañía del Titanic, de la White Star Line, Brass Ismay, ¿no? Que,
sí, bueno, que
no solamente fue el causante, uno de los causantes, sí, de la desgracia, sino que además el tipo se montó en uno de los barcos, en uno de los botes. Eso dice en todas las...
Disfrazado de mujer, o sea, con un vestido de mujer, además.
Bueno, eso ya no lo sé.
Con peluca. No, sí, sí, parece, sí que, parece que fue así, sí, porque después fue condenado al ostracismo social por esto, ¿no?
Por esto, claro. Y muy justamente.
Pues ha sido la verdad un programa delicioso hablando acerca, bueno, de este mito, ¿no?, del Titanic. Así que, José, pues muchas gracias
por
compartir con nosotros este tiempo.
De acuerdo.
Y también Juan Alberto. Y a todos ustedes también le damos las gracias por acompañarnos en esta aventura, sumergiéndonos en las profundidades de la historia y del mito del Titanic.